Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
El autodescubrimiento es el viaje más valioso que uno puede emprender. Conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Una frase de Aristóteles.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Estamos hablando de Estación 97.7 FM y, por supuesto, también a través de CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Gracias por conectar y por estar ahí. Hoy el tema central, nuestra intención para este día, la hemos centrado en no dejes que lo externo golpee tu tranquilidad. Uh-huh. No permitas que tu bienestar sea un bien de otros. Es decir, no dejes que sea lo otro, lo externo, lo que te domine. Entonces, en esa misma línea, ¿les parece si reflexionamos así brevemente sobre cómo es importante lo que pensamos antes de dormir y cómo esto afecta nuestra calidad del sueño?
Sí. Mira, estás en la cama tratando de conciliar el sueño, pero tus pensamientos no se detienen. Imagina ese escenario. Tu cerebro está ocupado haciendo planes detallados para el día siguiente. Tú estás acostado ahí, pero comienzas a repetir momentos vergonzosos del día. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? O produciendo pensamientos aleatorios. Uh-huh. ¿Dónde está mi certificado de nacimiento? ¿La tarjeta aquella que yo voy a cancelar? ¿Dónde fue que yo la puse? ¿Sí? Entonces, muchos usuarios han compartido videos en redes sociales sobre cómo dormirse más rápido, conjurando escenarios falsos como una historia romántica donde tú eres el protagonista, porque el tema del sueño, Rey, es un tema recurrente y cada vez más relevante.
Sí.
Pero, ¿qué dicen al respecto las investigaciones? ¿Qué dicen respecto del sueño? ¿Tiene alguna influencia lo que pensamos antes de dormir en cómo vamos a dormir esa noche?
Esa es la buena pregunta. Bueno, pues resulta que la gente que duerme bien y las personas que tienen una calidad de sueño pobre tienen diferentes tipos de pensamientos antes de dormir. Quienes duermen bien reportan que experimentan mayormente imágenes sensoriales visuales mientras se quedan dormidos, ven personas, objetos y tienen experiencias similares a las de un sueño. Puede que tengan menos pensamientos ordenados y más experiencias alucinatorias, como por ejemplo, imaginarse que están participando en eventos en el mundo real. Para las personas con insomnio, los pensamientos previos a conciliar el sueño tienden a ser menos visuales y más enfocados en la planificación y la resolución de problemas. Entonces, estos pensamientos son generalmente menos placenteros y menos aleatorios en comparación a los de las personas que duermen bien. Y por ahí va el asunto.
Sí, entonces las personas con insomnio también son más proclives a estresarse por el sueño cuando están tratando de dormir. O sea, les da estrés no poderse dormir y da lugar a un círculo vicioso, ya que hacen un esfuerzo para dormir y ese esfuerzo hace que se despierten más. Las personas con insomnio reportan con frecuencia que se preocupan, que planifican o que piensan en cosas importantes a la hora de acostarse, o se centran en problemas o ruidos en el entorno y tienen una preocupación general porque no duermen bien. Desafortunadamente, toda esta actividad mental previa puede evitar que te quedes dormido. El pensar que no te puedes dormir hace que no te puedas dormir. Un estudio encontró que las personas que normalmente duermen bien pueden tener problemas para dormir si están estresados por algo cuando se van a dormir, como el que van a dar un discurso al otro día o algo por el estilo. Pero hay que tomar en cuenta que sí, que hay estudios que realmente encuentran que hay una relación directa entre lo que pensamos antes de dormir y una buena noche de sueño o una mala noche de sueño. Hay un artículo bien extenso al respecto que vamos a compartir contigo, Camino al Sol oyente, para que mañana duermas mejor. Para Así que hoy duermas mejor y mañana nos encontremos más despiertos.
Así es, y es importantísimo eso de evitar la excitación cognitiva o la activación mental provocada por una narrativa. Es decir, el qué nos decimos, eso tiene mucho impacto precisamente en ese descanso. Y nosotros tenemos un invitado muy especial. Todos nuestros colaboradores e invitados son especiales, pero hoy tenemos a un invitado internacional muy especial que estará visitando nuestro país en los próximos días. Para nosotros, bueno, pues, un honor recibir en Camino al Sol, por la vía digital, al doctor Mario Alonso Puch, quien lleva más de 20 años impartiendo conferencias, cursos y coaching ejecutivo en empresas. Y lo hemos visto en distintos videos, en distintos escenarios, llevando un mensaje muy poderoso sobre transformación, sobre asumir la vida con responsabilidad, pero sobre todo con alegría. Doctor Mario Alonso, bienvenido a Camino al Sol.
Muchas gracias, encantado de estar con todos ustedes, muchísimas gracias.
Bienvenido a Santo Domingo por la vía virtual en este momento, hasta que aquí lo recibamos con los brazos abiertos. Y ya decía Rey que usted se ha enfocado en los últimos 20 años con todos sus libros, sus escritos, sus conferencias, en hacernos mejores personas. Pero yo no sé si todo el mundo está, por lo menos aquí en República Dominicana, consciente de que el doctor Mario Alonso Puig es doctor, porque es doctor en medicina. Uh-huh. Y fue el inicio de su carrera profesional ser realmente médico y ayudar a las personas desde otra perspectiva. Hablemos un poquito de sus inicios en esa línea, doctor, si es posible, así brevemente, para que podamos entender un poquito ese cambio luego de impacto hacia las personas, del cuerpo físico a lo que sería este cuerpo mental.
Sí, muy brevemente. Yo ejercí la cirugía entre España y Estados Unidos 26 años y, lógicamente, bueno, pues la cirugía lo que quiere es resolver problemas físicos. Una persona tiene un tumor en el colon, en el páncreas, y lo que quiere la cirugía es extirpar ese tumor para que esa persona tenga una vida normal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, no hay enfermedades, simplemente hay enfermos. Entonces, los enfermos, las personas que tienen esos problemas, tienen unas inquietudes, tienen unos miedos, tienen ansiedad, tienen angustia, lógico y natural. Y si un médico se limita exclusivamente a la labor puramente técnica, se está olvidando de conectar con sus enfermos. Entonces, yo fui viendo a lo largo de los años la importancia que tenía esta conexión, no solo para que ellos tuvieran más serenidad y más confianza a la hora de hacer frente a su enfermedad, sino en la propia evolución de la enfermedad. Hoy ya sabemos, en base a la investigación existente por algunos de los centros referencia a nivel mundial, que la situación emocional de una persona es uno de los factores más destacados a la hora de ver cómo una enfermedad va a evolucionar. No es lo mismo una persona que caiga en la desesperanza y se mantenga ahí, que una persona que mantenga el entusiasmo y la confianza. Obviamente hay otros factores que cuentan. Este es muy importante. Y luego hay otro tercer elemento que es algo que fui observando, que es a lo largo de los años hay personas que superan una enfermedad seria, pero vuelven a una vida que no les llena, una vida sin propósito, una vida que para ellos no tiene verdaderamente un sentido. Es decir, más que vivir plenamente, digamos, entre comillas, que están viendo la vida pasar, ¿no? Y entonces también me empecé a interesarme por la dimensión más espiritual de la persona. Entonces, conectando la dimensión física, la dimensión mental y espiritual de una forma más holística y de una forma más global, se puede ayudar muchísimo no solo a las personas que tienen que hacer frente a enfermedades, sino a cualquier persona, aunque esté completamente sana, para tener una mayor eficiencia en lo que hace, para tener mejores relaciones, para tener mayor energía y vitalidad y para vivir su vida con más ilusión, serenidad y confianza.
Doctor Mario, usted estará en nuestro país dictando una conferencia magistral, El Camino a la Grandeza. Después del COVID-19, bueno, pues el mundo quedó impactado. Físicamente, la parte de salud, pero por otro lado, la salud mental. Y hemos visto un crecimiento importante en temas de salud mental. Desde su experiencia, ¿cómo ha visto usted ese cambio antes del COVID, después del COVID, con el tema de la salud mental?
Bueno, es una gran pregunta. Miren, antes del COVID, en muchos países ni siquiera se hablaba de la enorme incidencia que había de patologías como la ansiedad o la depresión. Había muchas personas con cuadros de ansiedad y de depresión, pero nadie se atrevía de alguna manera a hablar de esto. Eran personas que sufrían en silencio. Si tenían que consultar a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, lo hacían quizás con algún sentimiento de vergüenza, sí, y que no me vean entrar aquí, etcétera, etcétera. A raíz de la pandemia, lo que ha sucedido es que ya se habla de esto. Afortunadamente se habla. Hay personas que erróneamente creen que la pandemia ha dado lugar a este problema. No es verdad. La pandemia ha intensificado el problema. Lo ha hecho tan evidente que ya no se podía negar más tiempo. Esto es como en una ciudad, imaginémonos una ciudad donde hay una gran polución atmosférica, pero no se quiere hablar de la polución. Hasta que llega un momento en el que la gente ya empieza a tener problemas de asma, no puede respirar y ya no hay más remedio que hablar de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Lamentablemente hemos visto ese crecimiento masivo en las consultas a psicólogos y psiquiatras en cuanto que refleja una mayor incidencia de la enfermedad. La nota positiva, buscando una, es que esto se está tomando ya en serio a nivel incluso gubernamental, a nivel de estructuras, para de alguna manera dar soporte a tantas personas que sencillamente lo que necesitan es un poco de ayuda en un momento de sus vidas, ¿no? Y se ha desdramatizado, o la palabra quizá no se ha desdramatizado, se ha quitado ese, en España decimos, ese San Benito, esa etiqueta de que si vas al psicólogo o al psiquiatra es que estás muy mal. No, todos pasamos por momentos de dificultad y nos viene siempre muy bien que una persona, sea un profesional de la salud o sea una persona capaz de escuchar y de comprender, pues en ese momento esté a nuestro lado.
Interesante. ¿Usted pensaría también que este tema, como decía, que la salud mental ya era una realidad, que simplemente el COVID la vino a intensificar? A veces nosotros vemos, desde nuestra perspectiva no especializada, vemos que en las generaciones también se dan esas diferencias, es decir, todo ese temor para hablar de temas de salud mental, encubrirlo y esa vergüenza de hablar al respecto, en nuestra generación existe, pero los jóvenes, los adolescentes, ya otra generación, no temen exponerse y exponer esos temas, sentir, decir lo que sienten más abiertamente. Y de hecho hay una explosión en temas de salud mental en esa generación. ¿Usted piensa que realmente son confusiones? ¿Realmente los adolescentes, los niños están teniendo situaciones de salud mental porque el adulto los está de alguna forma permeando con los temas de salud mental de los adultos que está saliendo cada vez más?
Es una pregunta difícil de contestar con absoluta precisión. Yo haré un abordaje lo más escueto y lo más preciso que pueda. Vamos a ver. Todos influimos en todos, es decir, si una persona entra en una empresa y en esa empresa hay un ambiente poco amigable o un ambiente de gran tensión, es muy raro que esa persona de alguna manera no absorba esa tensión. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica, es decir, de alguna manera nosotros estamos conectados unos con otros. Y no cabe duda de que los momentos de tensión, de ansiedad, de depresión de una parte de la sociedad penetran en otras generaciones. Eso sin lugar a dudas. En segundo lugar, hay una enorme confusión muy fácil de entender en la juventud. Es muy difícil que una persona que no sabe ya lo que realmente vale, cuáles son los valores que han de orientar una conducta, sepa cómo organizar su vida. Hoy en día parece que todo vale y no es así.
Así es.
Perdón, hay una enorme confusión también en todo el elemento sexual. Hay una confusión. Entonces, sí, muchos jóvenes, me lo dicen amigos míos, psicólogos, psiquiatras, se sienten muy perdidos y nosotros tenemos una responsabilidad de demostrarles que si uno sigue unos valores, que sean no valores rígidos, sino valores que estén alineados con la naturaleza humana, nosotros vamos a tener mucha más alegría, mucha más salud, mucha más serenidad y mucha más confianza. Yo creo que los jóvenes y los no tan jóvenes están buscando guías válidas que orienten sus vidas. Por ejemplo, si uno considera que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia es de tontos, que aquí lo que hay que hacer es ganar dinero rápidamente y como sea, pues como esto no lleva a ningún sitio, pues va a generar una decepción en ellos. Si ellos entienden que conseguir las cosas puede llevar un tiempo, requiere de un esfuerzo, de una dedicación, pues ellos van a estar orientados en base a lo que es la realidad, que es que quien saca adelante sus proyectos normalmente tiene que ponerle tiempo, pasión, determinación, persistencia y paciencia. Y así un montón de cosas. O sea, si, por ejemplo, una persona en un entorno dice una cosa y enseguida alguien la ataca de una manera tremenda, y el valor del respeto, el valor del respeto sencillamente es intentar entender lo que una persona siente. O si uno cree que solo tiene derechos en la vida y no tiene deberes, pues no está orientando bien su vida. Y lamentablemente, y esto lo he hablado con muchísimas personas en montones de sectores de la sociedad, hay como una crisis de valores. Y los valores no los inventa una cultura. Los valores están en la naturaleza humana. Claro. Valor como la cooperación, valor como la dedicación, valor como la confianza, valor como el respeto mutuo, valor como la empatía, valor como la generosidad, valor como la valentía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es lógico que muchos jóvenes que ya se encuentran con un montón de dificultades a la hora de formarse, a la hora de conseguir un trabajo adecuado, etcétera, etcétera, si encima existe esta confusión tan marcada en el mundo de los valores, pues es normal que empiecen a tener un montón de situaciones conectadas con la ansiedad, con la sensación de impotencia y desesperanza.
El camino a la grandeza será la conferencia que el doctor Mario Alonso Puch estará llevando a cabo el sábado 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana dentro de lo que es el evento que tiene como título The Women Experience DR 2023. Recuerdo que será el sábado 11 de noviembre, donde tendremos al doctor Mario Alonso con nosotros. ¿Será su primera vez en República Dominicana, doctor?
No, y ojalá que no sea mi última vez, porque me encanta visitarles. Son ustedes unas personas entrañables que tienen un país que es una belleza, una gastronomía espectacular. De verdad, se lo digo de corazón, no tengo más que palabras de admiración para ustedes y para su país. O sea que estoy deseando ir y deseando ya volver.
Doctor Mario, un momento muy agradable. Gracias por su flexibilidad de tiempo y compartir con nosotros apenas pinceladas de lo que estaremos ya así disfrutando completamente en esta conferencia. Siempre bienvenido a Camino al Sol y que tenga usted un excelente día.
Muchas gracias por su tiempo.
Igualmente.
Lindo día.